El melómano.
¿Qué es eso?
Es algo con melones, ¿no?
Para los que no saben, melómano es alguien que ama la música, no alguien que se coge el melón.
Melómanos del mundo, bienvenidos a su casa y al lugar donde ya tienen una membresía especial, porque es el lugar para amantes de la música desde todos sus puntos de vista. Como de costumbre y hasta que Dios me lo permita, quien les habla es su amigo y servidor Joan Marín, el melómano. La maldad humana a veces no tiene límites. Cuando escuchamos una frase de este tipo nos imaginamos asesinos, maltratadores de todo tipo, gente que lleva la humillación, no sé, a niveles insospechados, pero lo que muchos no saben es que hay mil y un maneras de hacer daño, al nivel de convertirse en representantes del mal en la tierra. Si miras a tu alrededor y te ves rodeado de buenas personas que te acompañan y que te apoyan en todo, aún con tus errores, siéntete afortunado porque no todos corren la hermosa suerte de encontrar buenas personas en su vida. Por las épocas en que la música vivía un tiempo de renovación creativa, digámoslo así, con The Beatles, existía una banda que los mismos Paul McCartney y George Harrison amaban y apoyaban con todo lo que tenían. Sin embargo, su final se escribió como si fuera una novela trágica que marcó un punto en la historia musical. Al preguntársele a Paul McCartney por la banda, responde con cara de tristeza: "Oh, Badfinger, su historia es una tragedia de Shakespeare".
¿Shakespeare en el parque? ¿Vuestra madre sabe que usáis sus cortinas?
Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast y al viaje que nos llevará a comprender, tal vez, y solo tal vez, algunos lados oscuros del negocio musical y, por qué no, a derramar algunas lágrimas. Ya deben haber escuchado esta canción varias veces en este podcast. La verdad es que es una canción que me gusta mucho, pero creo que lo que más me ha pegado a ella es quien está detrás de su composición y sobre todo que desde el momento en el que conocí la historia general de esta banda y de sus autores, me conecté de inmediato con la situación, que por supuesto es sumamente extraña y tal vez, no sé, un poco bizarra y trágica. Empecemos con algo del desarrollo histórico para entrar en contexto y como ya es costumbre en este podcast. Como en los años 60, empezando más o menos, nace una banda que tenía por nombre Ibis. Para 1968, el cuarteto inglés The Beatles ya los tenía en la mira, y no por menos, es que con tan solo 19 años, el líder Pete Ham era un compositor impresionante con una creatividad musical que no se había visto hacía mucho. Luego de varias propuestas y demás, se cambiaron el nombre a Badfinger. Este nombre, algunos dicen que era el nombre de una calle donde vivían, en Gales, que es de donde provienen ellos. Otros dicen que ese nombre lo puso Paul McCartney. Pero bueno, digamos, ¿por qué Paul McCartney, The Beatles y ellos? ¿Por qué ellos pueden proponer nombres? Pues porque nada más y nada menos The Beatles, y en especial McCartney y Harrison, los apadrinaron. Entonces imagínense lo impresionante que podrían ser para que este par de genios musicales se fijaran en ellos. Se decía incluso que Badfinger eran los sucesores de The Beatles. Bien, vamos a tomarnos un momento para hablar de su trabajo musical. Cuando firmaron con Apple Records, grabaron un primer disco llamado Magic Christian Music, y de allí sale el primer éxito, el cual les fue obsequiado por Paul. La canción se llama Come and Get It. Ellos dijeron: "Ve, está chévere, pero le queremos hacer algunos cambios, ¿podemos?". Y McCartney les dijo: "No, mijo, hágame caso que yo estoy curtido, usted déjela así y vas a ver cómo pega esa canción duro". Y así fue, una canción que se convirtió en un hit instantáneo. En este primer disco, la gente de The Beatles estuvieron muy al tanto de todo, incluyendo el tema creativo, pero para el segundo disco ya los dejaron que hicieran prácticamente lo que se les diera la gana. Y así fue como crearon una tremenda obra maestra llamada No Dice. Bueno, no dice, como se diga. Estuvo tan a la altura de los Beatles al punto que hay una anécdota bien curiosa. Durante la grabación, dicen, el productor del disco tenía que mirar a través del cristal para cerciorarse de que los Beatles no se hubieran colado en el estudio y fueran ellos los que estuvieran grabando las voces. Así de impresionante y tal vez similares sonaban algunas de las canciones de Badfinger. De este disco es que sale la canción que ya saben que me gusta. Escuchemos otro pedacito, denme ese gustico, por favor. De este disco también es el nostálgico tema Without You. Luego del tiempo, esta canción no sería tan popular como si lo fue y ha sido la versión de Harry Nilsson. Incluso tenemos versión de Mariah Carey. Seguro que ustedes han escuchado alguna de las dos últimas, pero no la versión original. Incluso la mayoría piensa que esta canción es de autoría de Nilsson, pero no. Llegaría entonces su tercer disco llamado Straight Shot, que los llevaron al otro lado del charco, donde por supuesto se hicieron muy buena fama e iniciaron una primer gira por Estados Unidos. Obviamente giraban con The Beatles, y cuando The Beatles se acabó y se separaron y todo este rollo, también McCartney y Harrison se los llevaban para sus conciertos en solitario, en sus proyectos de solitario. Incluso Harrison los contrató como banda, digámoslo así, como la banda de George Harrison en su primer disco solitario llamado Wonderwall Music, que por supuesto fue un exitazo. Aquí dejamos un momento a Badfinger para hablar de Harry Nilsson, quien un día, en un parche que tenía ahí con amigos, se estaban tomando unas cervecitas y demás, jugando póker, cuando alguien puso la canción de Without You. No está bien claro si era que pusieron el disco o pusieron la canción en la radio, no está bien claro eso en la anécdota, pero el punto fue que Nilsson escuchó la canción. Inmediatamente escuchó la canción, el hombre tiró las cartas a un lado y pidió 5 de volumen, papá. Y al hombre inmediatamente identificó el potencial de la canción e hizo su propio cover, que ya escuchamos hace un momento. La vaina es que Harry Nilsson sí le funcionó el cover y la canción se hizo un completo hit a nivel mundial. Hablamos del cover. Y bueno, volvemos a Estados Unidos, donde Badfinger recibía entonces la noticia de que su tremenda rola estaba dándole la vuelta al mundo, pero por la versión de Nilsson. Y bueno, al final de cuentas no importaba, porque las regalías por los derechos de autor llegarían, y de acuerdo a los números todo pintaba genial. Decía Harrison, no se me ocurre otra canción que sea más famosa ahora mismo. George Harrison decía eso, hablando por supuesto de aquellos días, porque hoy, bueno, hoy hay otros gustos musicales.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal.
Así eran las cosas para Badfinger a principios de los 70. El público los apreciaba, la prensa los amaba, los ex-Beatles los mimaban con todo lo que tenían. Tenían varios éxitos a sus espaldas y una de sus canciones estaba vendiendo millones de discos. Y bueno, eso aunque fuera en voz de otra persona, a la final, bueno, ¿qué podía salir mal con todo esto tan bonito? La cosa estuvo en que uno de los miembros de la banda durante la gira por Estados Unidos se enamoró de una chica y se la llevó para Londres. Nuestra querida dama suponía que con el éxito de la banda, sin contar que además se codeaba con The Beatles y bueno, y demás cosas, supuso que su nueva pareja vivía en una lujosa mansión al estilo de Paul McCartney y demás, y que tenía una vida sin limitación alguna. Y seguro que ustedes me escuchan y pensarán lo mismo, pero no. Resulta que la banda, todos los de la banda, vivían en la misma casa con sus respectivas parejas. Entonces, ¿dónde estaba todo el billete? Y los números maravillosos que se veían venir, ¿qué pasó? La realidad era que, a pesar de todo esto, Badfinger no tenía un solo centavo en su bolsillo. Se decía incluso que cambiarle cuerdas a la guitarra significaba un esfuerzo monetario grandísimo. Pero es que estamos hablando de muchachos que no superan los 25 años de edad en ese momento, y como mencioné en el episodio del Club de los 27, una carga de este tipo a personas tan jóvenes que pueden suponer muchas cosas buenas o cosas malas, pues bueno, no sé, no lo veo tan viable. Ellos por su parte eran felices con salir, tocar y hacer giras. Eso los llenaba por completo. Grabar, hacer música, todo era como un juego para ellos, y al parecer con eso eran felices sin darse cuenta de la cantidad de dinero que no habían recibido, pero que en realidad ya debería estar en sus bolsillos. Y aquí entra en escena la mano maldita de Badfinger. Resulta que el manager de la banda le cede la parte financiera a Stampoli. La verdad, no entiendo cómo alguien con tres dedos de frente hace algo así. Y digo que no entiendo es porque este tipo, hablo de Stampoli, tenía una muy, muy, muy mala reputación, mala fama. Hablamos de pasado relacionado a la mafia, récord de estafa, en fin. El tipo solo iba tras el dinero de los negocios donde se metía. Incluso se alcanzó a mencionar alguna vez que le importaba muy poco o nada la música. Hablo de la música en general. Entonces él solo vio en Badfinger una mina de oro y cual avariento degenerado, desgraciado, porquería, chanda, rata inmunda.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno.
Perdón. Se metió de a pocos en la banda hasta que la controló por completo. Rompió relaciones con Apple Records porque, entre otras cosas, no le gustaba que The Beatles estuviera tan pendiente de Badfinger. Pues teniendo en cuenta que The Beatles lo tenían tan, tenían a la banda tan consentida y tan mimada, esto no le convenía a Stampoli. En general, una abejita. El tipo, después de que rompió relaciones con Apple Records, hizo que Badfinger firmara un nuevo contrato con Warner, un contrato en el que solo él era el directo beneficiado. Una porquería. El tema es que este tipo también era tremendamente carismático. Bueno, digamos, en palabras más sencillas, era manipulador, muchísimo. Se ganó la confianza y el cariño de los Badfinger. Ellos confiaban ciegamente en él. Luego de todo este tema de la disolución con Apple Records, el manager de la banda creó la empresa Badfinger Enterprises por consejo de Polly. Esto, según decía el hombre, era para gestionar las finanzas de la banda en algo como centralizado. Ahí comenzó este rollo. Pete Ham, siendo el líder, era además un tipo extraordinariamente confiado, y las explicaciones que Polly le daba para justificar la ausencia de dinero le parecieron convincentes. Bueno, por lo menos al principio, pero tanto era así que el grupo llegó a renovar su contrato con Polly a pesar de las advertencias de la gente que tenían alrededor, donde obvio veían con incredulidad cómo los cuatro chavitos se dejaban estafar impunemente. Every day I look into your eyes, I see your love that's there. I see myself and stare. Loving you. El gran lío es que estos muchachos no tenían experiencia alguna de la vida. Badfinger había sido prácticamente su único mundo, casi su primer trabajo, y es que eran felices con el hecho simplemente de haber alcanzado la fama. El afán de Stampoli por quedarse con el dinero de la banda llevó a que Badfinger produjera un nuevo disco muy, muy, muy rápido, llamado solamente pues así, Badfinger. Y la verdad es que no fue la gran maravilla a la que estaban acostumbrados sus fans. Entonces, eso. Además de que cuando salió a la venta este disco que les acabo de mencionar, Badfinger, Apple Records lanzó a la venta el disco As, que también había grabado Badfinger para ellos en el momento en el que aún estaba activo el grupo con Apple Records. Entonces, ¿qué sucedió? Que había por ahí rondando dos discos de Badfinger totalmente diferentes uno del otro. Y eso, por supuesto, confundió al público, al mercado en general, ¿Qué ganó Poli con esto? Que Warner hiciera un jugoso adelanto de dinero por la grabación del disco. Y cuando digo jugoso, es jugoso, mucho, mucho, mucho dinero. La cuerda se enredó todavía más cuando por fin Pete Ham comenzó a ver el gran error que significó dejar Apple Records. Y viendo cómo las ventas del disco iban de picada para el estanco, pues le informó su decisión de dejar la banda a Warner. Entonces Warner en su momento también, digo yo, muy a opinión personal, Warner, otro oportunista de la situación, pues supuso que si se iba Ham, se iba la mente creativa y en teoría lo amenazaron. Digo en teoría porque es lo que a mí me parece. Si se iba, pues entonces Warner no iba a seguir con los demás. Es decir, la banda podría seguir ahí, pero para Warner, si Pete Ham se iba, prácticamente Badfinger dejaba de existir. Entonces, obviamente Pete, como buen muchacho, no los dejó morir. O bueno, en términos más claros, no abandonó a su grupo. Incluso se vio obligado a grabar otro disco que terminaría de sellar su mala suerte. El disco se llamó Wish You Were Here y resultó un tremendo éxito, casi como el de No Dice. Otro nuevo rollo sale aquí, y es que a este punto ya había una demanda por el jugoso anticipo que le dieron a Poli los de Warner por este primer disco que grabaron, que se llamaba Badfinger. Como hubo movimientos fraudulentos y la plata no apareció por ningún lado, Warner decide sacar del mercado el recién lanzado Wish You Were Here, y por supuesto esto generó un desastre total en ventas y en todo aspecto. Stan Poli dijo que para solventar un poco las cosas iba a regresar a su país tratando de buscar giras y proyectos como para levantar un poco la mala situación por la que estaban pasando, pero como se pueden imaginar, el tipo desapareció del mapa. Pete Ham se mudó a una modesta casita con su pareja, firmando una hipoteca para poder adquirirla, y aquí comienza la etapa final y muy triste de quien hubiera sido uno de los mayores creativos musicales de la historia. Se supo que, a cuenta de su canción Without You, Harry Nilsson se había hecho multimillonario. No digo millonario, no, multimillonario. Y mientras tanto Pete, compositor de la canción, no podía pagar su hipoteca. Esto realmente es triste, sinceramente se me hace... Wow, se me hace un nudo en el pecho cada vez que leo y recuerdo esta historia. No puedo imaginar lo injusta que puede llegar a ser la vida para las personas que solo hacen el bien y que entregan su confianza suponiendo que aún hay bondad en las personas que se acercan a ellos. Vivimos rodeados de muchos peligros, pero lo más triste es tener que estar alerta incluso sobre las personas que nos rodean. Pero bueno, vamos a ir a los últimos trazos de esta historia. Tengo que resaltar que a Pete Ham se le conocía como una persona sumamente confiada y que creía en la buena fe y voluntad de las demás personas, digamos inocente de la maldad humana y más de la maldad oculta tras el negocio de la música. Esto lo digo porque Pete Ham, aun cuando Stan Poli se había ido sin importarle la situación en que dejaba a Badfinger, pues bueno, Pete seguía pendiente en el teléfono esperando la llamada con alguna buena noticia por parte de Stan Poli. Su desespero era tal que se encerraba en casa e incluso se cuenta que se quemaba con el cigarro algunas partes de sus brazos. Efectivamente, una llamada llegó, pero esta llamada era no solo para confirmar que Stan Poli estaba desaparecido, sino que además se había fugado con todo el dinero de la banda. Pete Ham se encontró encerrado en deudas y pagando el mal que nunca había hecho. No tenía cómo afrontar lo que vendría en demandas, en juicios y la posible pérdida de su casa. Sucedió que aquella misma noche, luego de tal vez arropar a su pequeño, darle un beso de buenas noches y observarlo por última vez, luego de ir al cuarto de su esposa y verla dormir tranquilamente y recordar las veces que entre abrazos ella decía... Vamos a salir de esto, cariño, lo sé. Luego de todo esto, ¿qué pienso yo que hizo? Se fue a su garaje y allí se suicidó. Esto pasó 3 días antes de su cumpleaños número 28. De esta manera, este muy joven artista y tremendo genio musical entra al Club de los 27, del cual tengo un episodio en mi podcast que los invito a escuchar. Antes de irse de este mundo, Pete deja una nota que dice: Annie, te quiero. Blair, te quiero. Ya no puedo amar ni confiar en cualquiera. Esto es lo mejor. Pete. Postdata: Stan Polly es un bastardo sin alma. Lo llevaré conmigo. Y quisiera decirles que la mala suerte de Badfinger terminó aquí, pero no es así. La muerte de Pete significó un duro golpe para los demás miembros de la banda. Algunos años después, Tom Evans, su mejor amigo y con quien compartía el liderazgo de la banda, intentó retomar Badfinger. Se juntó con Joey Moland, quien fuera uno de los guitarristas de la banda, y grabaron un par de discos que no tuvieron tanta fama, pero que les sirvió para comenzar a girar de nuevo. Lo que sucedió es que esa hermandad que había cuando eran jóvenes ya no estaba, y aquí sucede algo medio bizarro. Luego que cada uno tomó su rumbo, cada uno hizo su propia versión de Badfinger, así como lo oyen. Habían dos bandas haciendo giras con el mismo nombre. A Tom Evans se le vinieron rollos judiciales y demás cosas de este tipo que, para su continua mala suerte, perdió. Joey Moland se quedó con el derecho a usar el nombre Badfinger. No sé cómo rayos pasó eso, pero en una historia como esta ya nada se me hace extraño. Tom Evans de nuevo regresa derrotado a su casa, aunque aquí una buena noticia en su momento, y es que comenzaron a llegar regalías por Without You muchos años después, y eso era un alivio. Pero, sí, otro pero, los demás integrantes vivos de Badfinger le recordaron a Tom Evans un acuerdo verbal que habían hecho, en el cual quedaba claro que el dinero de regalías de esas canciones debía ser repartido en partes iguales, y con ese nuevo pleito se van a los juzgados de nuevo. Lo que es peor, el primer manager de la banda, Bill Collins, que por demás, cuando Pete Ham en su momento le pidió ayuda para salir un poco de todo lo que estaba sucediendo, este señor manager, porque no voy a decir nada más, se metió en la colada y también le cayó a Tom Evans para cobrar su tajada de las regalías. Así nada más y nada menos estaba de nuevo Tom Evans metido en otro rollo judicial que de nuevo le quitó el poco alivio que había recibido con esos dineros que habían quedado congelados ya que estaban en disputa judicial, y hasta que no se resolviera esa disputa nadie podría disponer del dinero. Tom Evans entra en su ciclo final viendo cómo la quiebra llega a su vida, así como Pete iba a perder su casa y todo lo que medio le quedaba. Se obsesionó con que Pete Ham estaba en un lugar mejor y que allí era donde él también debería estar, así que se ahorcó en el árbol del jardín de su casa. Quien lo encontró, su pequeño hijo, que inocentemente dijo a su madre: mami, hay un señor colgado del árbol y parece que es papá. Todo termina con la versión de Without You de Mariah Carey, que en lo personal me parece que no le hace mérito a la obra maestra que es esta canción. Me parece que es un poco como que en vez de tener, como que en vez de resaltar mejor esa calidad de canción, lo que hizo fue reducirla, permítame usar esa palabra, o disminuirla. Sin embargo, pues es una versión pop y creo que está bien para lo que quería conseguir. De todos modos, lo que realmente me enoja de esta muchachita es que no sea capaz de mencionar a los autores y verdaderos dueños de la canción, al menos por respeto a sus memorias. Lo curioso es que el lanzamiento de la versión de Mariah Carey coincidió con la muerte de Harry Nilsson, y eso está bien extraño. Lo increíble de todo esto es que existan personas que se aprovechen de jóvenes talentosos para luego destrozarlos por completo. Oh, Solo puedo decirles, mis queridos melómanos, que en el mundo estamos y que debemos ser muy cuidadosos con las amistades y contactos que elegimos. Muchos quieren ayudarnos y ser un impulso y apoyo para nuestras vidas o carreras, pero otros van tras la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Tenemos un ejemplo como los de Avicii, por ejemplo. Un tremendo genio de la música electrónica que se suicida a sus 28 años de edad. Solo hacía falta echar un vistazo a su apretadísima agenda de giras para entender que un joven que no llegaba aún a sus 30 años se estaba cargando con un montón de cosas que el mercado musical le obligó a cumplir. No sé si tras su trabajo había también un manager lleno de avaricia que no era capaz de darle un pequeño receso, un respiro, un descanso para permitirle ser y disfrutar de sí mismo, de su vida. Supongo que en el momento en que entendió que su vida ya no le pertenecía, tomó la decisión de entregarla a quien corresponda, luego de que nos retiramos de nuestros despojos terrenales. En su memoria, en la memoria de Pete Ham, en la memoria de Tom Evans, en la memoria de todos esos genios que han sido víctimas de la avaricia de un negocio oscuro, hago este episodio con el mayor respeto que cada uno de ellos merece, así como sus familias. Y hago un llamado a ustedes que son fans para que entendamos de una vez y por todas que nuestros artistas no son máquinas ni robots. Son seres humanos y así como ustedes y yo tenemos derecho a sentir soledad, tristeza, ganas de largarnos del mundo, ellos también lo tienen y seguro lo sienten. Solo me queda agradecer a quien haya incluido la música de Badfinger en la serie de Breaking Bad. Si no lo sabían, Baby Blue, el tema que suena en el final de esta tremenda serie, es de la banda Badfinger. Y de esta manera, cerramos una tragedia que personalmente me marcó la vida al punto de pensar dos veces si realmente este tema de la fama es tan bello como lo pinta. Terminando este capítulo, quiero hacer una recomendación más. En tiempos apocalípticos, por favor, cuídense mucho. Como dice una imagen que encontré en Facebook, si se sienten aburridos en casa, imagínense cuánto más en un hospital. En nosotros mismos y en nuestra responsabilidad y cultura está el detener lo que está sucediendo. Ya saben que pueden hablar conmigo cuando quieran y de lo que quieran. Y en este momento pongo a su disposición mis oídos y ojos para escucharlos o leerlos si sienten que ya no pueden más y quieren dejar el mundo. Yo les digo, no lo hagan, vengan, vengan y hablemos. Yo soy su amigo y soy su servidor. No me queda más que desearles éxitos, bendiciones y música por siempre.